Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Ahí está, qué óvole, así más claro, ¿o qué? Pues, bien peligroso.
Y luego, Víctor, ¿a quién se la dedicamos?
Ay, Dios, bueno.
¿Trae dedicatoria?
Sí, un poquito. Bueno, punto número uno, aclaración. Esta es una canción que está creada y diseñada para protestar en contra de la violencia hacia las mujeres. Uh-huh. Pero eso lo vamos a dedicar a una institución que es mala. Mala lo que le sigue.
Mala, Berenice, mala.
¿Cómo estás?
Es.
Qué gusto saludarte y verte.
Hola,
tan
bebé.
Radiante esta tarde. ¿Cómo estás? Mi querido Robert, ¿cómo te va? Aquí ¿aló? Andamos. Julieta Vaca, ¿cómo estás?
Muy
radiante
bien,
también,
muy
como
de
todas
buenas.
Aquí,
porque
oye,
ya es viernes. Ya,
sí,
ya.
Pero con malas noticias. Como dice la canción. Malo, malo.
Te encanta.
Es que hubo una noticia que me... Ya la había leído ayer, uh-huh. Pero como estábamos hablando de las broncas viales, uh-huh. No la pudimos compartir como yo hubiera querido aquí en este programa. Uh-huh. Es una nota de José Luis Escamilla, en donde me quedé yo sorprendido porque se le niega la atención a una persona con una verdadera urgencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y yo me quedé, como dicen, quedé así.
Oye, pero yo creo que si usted no sabe de qué estamos hablando, hay que darles un contexto, porque de por sí el Instituto Mexicano del Seguro Social, o el Aguilita famosa, pues ya tiene ahí cierto colita que le pisen. Muchas de esas cosas que circulan no son reales o son solo una parte de la historia.
Sí, claro.
Hay que decirlo. Uh-huh. Pero hay otros muchos casos en los que, pues lamentablemente estamos hablando de personas en particular que trabajan en la institución.
¿Qué es este caso, no?
Que no tienen sentido común, que
exacto.
Son obtusos, que uh-huh. Son personas que pareciera que no les gusta su trabajo. O que, uh-huh. o que no tienen este tema de servicio para lo cual están contratados en una institución de salud y bloquean o entorpecen la atención médica. Y sobre todo hablando de urgencias. Ahorita les vamos a poner la nota.
¿O alguien le dio la indicación? ¿Será?
Pero,
¿tú cómo ves?
Yo no quiero especular. Yo no quiero decir si seguro le dieron la indicación.
Ajá.
Pero esto que vamos a escuchar, yo ya lo viví también con mi familia.
Ajá.
Ese, de verdad, ¿te lo cuento?
Sí, a ver, cuéntamelo. Sí, primero cuéntamelo, porque no sé que la nota ni está.
Usted va a saber de que ahorita vamos a contar la nota. La estamos buscando para reproducirla. Y si no, se la vamos a contar de cualquier manera.
Se la leemos, sí, claro, sí.
Pero... en una ocasión, a mi mamá, que le mandamos un beso a mi mamá, uh-huh. Estuvo mal de salud, le dio dengue hemorrágico. O sea, y en ese momento era dengue hemorrágica la clasificación,
sí,
para que
claro.
No me vengan a brincar aquí a los médicos que nos escuchan con que ahora es dengue grave o no grave.
Y entre gitanos él en la mano, tú
en
eres doctora.
En ese momento era dengue hemorrágico y ella estaba trabajando en ese momento, me habla porque se siente muy mal y porque estaba sangrándole la nariz. Y los ojos, la conjuntiva.
¡Au!
Entonces, imagínate lo dramático del asunto.
Sí, sí, sí.
Voy a recogerla a su casa, a su trabajo, la llevo al IMSS, a su clínica, porque como trabajadores están dados de alta en el IMSS y hay que atenderse en ese lugar.
Uh-huh.
Llego yo con mi mamá dramática, la saco del carro, por favor, atienda a mi mamá. Oiga, trae su tarjetón.
Y
yo de que...
Al hígado.
¿Qué?
Dije, directo
señora,
al hígado.
Atiéndala, por favor, y ahorita yo me lanzo a mi casa, saco los papeles, lo que usted me pide, la firma de la mismísima Virgen de Guadalupe, se lo traigo. Es que no le podemos atender si no trae
el
tarjetón, ahorita no. Así, ah, Víctor. Total que dije, no tengo tiempo que perder, con
ajá.
Permiso, y me la llevé al civil viejo.
Sí.
Ahí ya, pues, colegas la atendieron. Resulta que traía las plaquetas bajitas, bueno, Afortunadamente todo salió muy bien, pero es un caso un tanto similar el que les vamos a platicar.
Sí, ahora yo no sé, me preocupa que pasen estas cosas porque he tenido también en fechas recientes a través de teléfono público registros de personas que dicen, es que ya no me atendieron en tal institución pública, por ejemplo, hablemos de los civiles o hablemos de los, el Soquipan, porque dicen que en la base de datos aparece que tú tienes seguro social.
Okay.
Entonces, ¿vas a dejar que la persona se muera o se desangre afuera del instituto porque tú no lo quieres atender? ¿Porque no te presentó una credencial que lo acredita como derechohabiente de los, del instituto?
Mira, ahí la cuestión es que legalmente nadie, instituciones públicas...
¿De salud?
De salud, no te pueden negar la atención.
Okay.
No te la pueden negar, siendo o no siendo derechohabiente. ¿Qué va a pasar si no eres derechohabiente o no compruebas la derechohabiencia? Pues te van a cobrar.
Sí, claro.
Y los tabuladores del IMSS, por ejemplo, súper se acercan a los hospitales privados. Parece. Es cara la atención. Pero al final te sacan del apuro.
Ajá, sí, sí.
Y pasa en cualquier otra institución. Los civiles, usted sabe que también cobran, pero tienen esta atención de trabajadoras sociales que hacen un estudio socioeconómico y te cobran. Si la persona no tiene recursos, pues ahí le hacen la balona, ¿no?
Nada más como una recuperación, ¿no?
Claro, que eso es lo que se agradece, pero no te dejan de atender. Me llama la atención este tipo de casos porque... O sea, sale de mi entendimiento, ¿no?
Claro. Y es que ese era un asunto del sindicato, de la inexperiencia de los residentes, dirección, ¿o qué pasa?
No residentes, no médicos. Las personas que te atienden y te dicen este tipo de barbaridades son la gente de recepción.
Ah, los de ventanilla, los de la batita verde.
¡Claro! O sea, tú no llegas a un servicio de urgencias, en ningún lado pasa, ¿eh? Directamente a la camilla a poner al paciente.
Okay.
Afuera hay alguien en recepción, hay una enfermera inclusive que dice que es la que prioriza las urgencias y dice, tú te puedes esperar, lo tuyo no es urgente, lo tuyo necesita en este instante irse a choque o irse a donde tú quieras. No llegas directamente con el médico.
No dice la nota si fue a lo mejor también el guardia de seguridad, que también ha pasado, ¿eh? O sea, también ahorita estoy pensando ya con más calma, que igual no sabemos porque el seguro no ha transparentado el tema, si fue a lo mejor la persona de seguridad de la entrada, que también pasa mucho. El que te dice, no pase con bolsa, no puede pasar comida, no puede usted pasar, no lo queremos atender, qué feo está usted, váyase de aquí.
Ajá, el que te ve con yeso en el pie y te dice, suba hasta el tercer piso, archivo.
Exactamente. Pero entonces sí coincides con lo que se establece en las normas internacionales. No se puede negar la atención médica.
No deberían, pero de repente nos encontramos con este tipo de casos, sucede? Víctor.
Sí, le doy lectura a la nota, ya la encontré, está en el diario Mural y es de la firma El Staff, que es decir, el equipo de trabajo del diario local. Dice tal cual, y leo a la letra. Un hombre que fue herido de bala en Guadalajara acudió a una clínica del IMSS donde le negaron la atención, por lo que pidió ayuda a una patrulla para ir a una Cruz Verde. El hombre es atendido por una herida de bala en la cabeza y otra en el hombro.
¡Ay, Dios santo!
Narra la historia. Aproximadamente a las 16 horas, la Secretaría de Seguridad del Estado supo de la agresión, pues una patrulla de policías estatales iba pasando por Avenida Río Nilo, cerca de Avenida Revolución, cuando un hombre les pidió ayuda. Dijo que le habían disparado en la colonia Insurgentes de Guadalajara y acudió a la clínica 14 del IMSS, pero le negaron la atención, por lo que necesitaba asistencia para ir a un puesto de socorros. Los oficiales estatales pidieron ayuda a la Cruz Verde Ruiz Sánchez y llegaron paramédicos a la colonia Jardines de la Paz, revisaron a la víctima y luego la llevaron a sus instalaciones, donde su estado de salud se considera regular. A pesar de que la versión del herido fue que le negaron la atención, el IMSS aseguró que él nunca pidió ayuda. Y aquí dice, el Hospital General de Zona número 14 no cuenta en sus registros de urgencias el día 27 de junio con solicitudes de atención por motivo de herida por un arma de fuego, informó la dependencia. Entonces, no sé si aquí se tenga que abrir una investigación para saber con quién llegó la persona, porque también no podemos echarle toda la culpa al paciente, porque... venía con una herida de bala en la cabeza.
A ver, te
¿qué
hirieron?
¿Qué tal si las funciones cognitivas iban ya también?
No, te mal. Hirieron, imagínate el susto, el impacto.
Sí, claro. O sea, es que es la parte que no me queda claro. No, pues, ¿no?
A ver, es un asunto que involucra también medicina legal, ¿no? Y me involucra activar, exacto, organismos como el Ministerio Público, que no todas las instituciones tienen Ministerio Público, en fin, pero al final se trata de la vida, de salvaguardar la vida del paciente. Entonces, que te encuentras con este argumento de no lo quisieron atender.
Claro.
Porque no es derechohabiente, pues yo ya lo viví. Grave. Me sonó.
Natural.
Me di cuenta que fue una.
Familiar.
Sí, un dedo en la llaga fue.
Ajá, sí.
Me acordé perfectamente. Y me hace cuestionarme muchas cosas.
Sí.
Muchísimas.
Ahora, ¿qué necesitamos como derechohabientes, los que somos del IMSS, para que nos podamos acreditar sin necesidad de que nos estén pidiendo siempre tarjetón? Porque, a ver,
sí,
¿tú vas por la vida con el tarjetón del IMSS en la mano?
Yo no pertenezco
yo
a la
no.
entrada, pero no lo voy a cargar, porque se te pierde, ¿y qué haces?
Claro.
Es un cohete.
Yo sí tengo, pero no lo cargo. Yo
ajá.
lo dejo para las consultas
claro.
o cuando me van las revisiones anuales.
Por ejemplo, yo tengo mi tarjetón del Hospital Civil, antiguo.
Tengo una
¿no lo cargo?
Tengo una credencial que me tramitaron una vez y resulta que no sirve.
¿Por?
Me dijeron que no sirve otra vez en la clínica.
¿Y entonces para qué?
Pues no sé.
¿Ok?
Ahí estoy todo feo con mis
carteras
de por
tu
sí.
número.
Sí, sí, ay, mi sí, número de seguro social y el escudo del seguro y todo, soy
tu foto,
sí,
claro, muy mona
sí,
con
sí,
tus
sí.
lentes,
uh-huh.
peinado.
Pero digo yo, no es necesario, no debería ser necesario.
¿Con saberte tu número no es suficiente?
Pues supongo que sí. Ahora, ¿qué te impide que si te reciben en el seguro social, al rato llegue un familiar que traiga la cabeza fría y diga, sí, se llama Víctor Montes Rentería,
esto,
el número
esto,
de seguro
esto.
Social es 0496780169, ese es mi número, no le diga a nadie.
¡Ándale, va! No sirve sí. para nada. ¿Para qué?
Pero yo me lo sé de memoria, ajá. pero ¿y qué tal si hubiera estado desmayado?
¡Claro!
¿O qué tal si llegando ahí me desvanezco y no?
No, a ver, ¿qué tal si yo camino a 3 cuadras de cualquier clínica, unidad familiar, uh-huh, lo que sea?
Sí.
Y me estoy infartando.
¿Qué pasa? Ha pasado.
Te vas a encontrar con la canallada que te digan, no puede pasar porque no trae su tarjetón.
Claro.
¿Y tú con un infarto?
Sí.
¿Qué?
Sí, sí,
entonces,
sí.
¿así va a ser la cosa?
Ajá. Uh-huh. Y luego hay muchos procedimientos que buscan a veces como deslindarse de la responsabilidad.
Uh-huh.
Tú pusiste un caso familiar, yo me estoy acordando de otro, ya tiene varios años. Una tía de mi suegra fallece afuera de una clínica en el Fresno.
¡Ah!
Le estaba dando un ataque de asma y llegó a la clínica para ser atendida y ella muere a las puertas de la clínica. Y la
¿porque no alcanzó a llegar?
Sí, no alcanzó a llegar.
No alcanzó a llegar. Okay.
O sea, llega pues a pedirle ayuda, pero ya definitivamente cuando muere pues... Por lo que yo entendí, porque ya no recuerdo perfectamente el momento, porque no estaba ahí y llegué después. Ella, cuando yo llego a verla, ya uh-huh. estaba en una camilla dentro del nosocomio.
Okay.
Pero entonces no se quisieron hacer responsables de toda la documentación, aunque es derechohabiente del seguro, le pidieron al Ministerio Público que mejor fuera
no,
y
pues
se llevara
ya,
a CMF,
ya, se
bla,
murió
bla,
fuera.
Y dices, exacto, dijeron que se murió fuera y no fue, eso no fue así.
Porque no querían involucrarse.
Exactamente.
Porque es un papeleo.
Sí, claro.
Oigan, mira.
Ya se nos fue el tiempo.
Tenemos que hacer una pausa y seguimos con este tema que...
Da mucho para hablar.
Seguro usted ha tenido un tema similar o alguna experiencia en particular. Cuéntenosla a través de Telegram, de WhatsApp o del teléfono. ¿Vamos al corte?
Sí, se dice muy elegantemente, un desaguisado.
Un desaguisado, un sinsabor, un lo que tú quieras. Vamos al corte y regresamos.
Bueno, acá tras bambalinas le decía a Julieta, a ver, ok, dice el IMSS, no tenemos documentada la petición, perfecto, si ya se confirma, se investigó, porque me hace muy rápido para que ya, ¿no?, esté resuelto el todo.
Pero aparte qué fácil, no tenemos documentado,
sí.
¿Y ya?
Entonces digo, yo creo, lo que yo exijo desde aquí es una investigación formal y oficial
uh-huh.
para que con toda claridad y transparencia se le diga a la población, eso no pasó por esto, esto y esto, o eso sí pasó y lo vamos a corregir de esta manera.
Uh-huh.
Porque si no pasó, bueno, entonces garantícenos que no va a pasar en ningún lado. Ni en
claro.
la 110, ni en la 46, ni en la 93, ni en la 14, ni en la... Nada. No
uh-huh.
puede suceder. Creo que lo que tiene que hacer, y eso deberá hacerlo Mikel Arriola, si es que lo ratifican, si no, lléguele porque hay gente que quiere hacer el trabajo, establecer criterios y protocolos de decir, a ver, se supone que estamos pensando en un sistema de salud universal y mejor que el de país no sé qué y no sé cuánto, démosle a todo el mundo la atención y entonces, como en el porfiriato, atiéndelo y luego averiguamos.
Ya, o sea, estabilízalo.
Que llegue. Al que le tienes que cobrar, le vas a cobrar, no hay de otra.
Y ni modo.
¿No? Y al que es derechohabiente, si te está diciendo como tú decías, porque tienes todos los elementos para decir, mi mamá es derechohabiente, pues pásala. Yo ahorita mando a que venga alguien con los papeles, pero ya atiéndela.
O sea, ¿qué es eso?
O sea,
es lo que decías, ¿cómo crees que vas a andar con tus cosas diario? y cosas que luego te van a meter en bronca si se te pierden. Uh-huh. Pues es como cargar diario tu pasaporte.
Sí.
Y si se te pierde, ¿qué va a pasar?
Fíjate que no me he puesto a pensar en un escenario yo de esas características. Para mí, en lo personal, porque siempre soy como que el que trata de resolverle a los otros su problema. Uh-huh. En la familia, sí, y en el programa,
¿no? Nos dimos
cuenta. Pero sí, a veces sí me he puesto a pensar eventualmente, digo, si un día me llega a pasar una circunstancia de emergencia, uh-huh, yo de verdad quisiera estar inconsciente para no enterarme, porque me voy a enojar, y mucho.
No, pero imagínate.
Y me voy a pelear, y no quiero llegar a ese extremo. Yo prefiero mejor estar así, que lo resuelvan. Seguramente si llego inconsciente va a ser muy grave.
Sí.
Pero no, porque sí, vamos, o sea, va a haber fiesta. Me voy a subir y voy a pasear.
Les va a llover.
Sí. Porque
de que me voy, se van conmigo.
Me los llevo, me he de venir por ustedes. No, es que a ver, me parece que es una falta de respeto,
claro,
para el derechohabiente.
Claro, correcto.
Porque yo lo pongo en perspectiva. Tengo trabajando desde 1992, cotizando pues prácticamente del 92 al año 97, más o menos. Uh-huh. Luego ya fui estudiante, del 97, luego del 97 al 2000. Ajá. Uh-huh. Entro al gobierno municipal de Tlaquepaque, estoy en pensiones del estado, dejo de cotizar, aunque seguían pagando mi seguro con otras características para mí. Luego entro a Televisión Azteca y dejo de cotizar del 2001 al 2007. Del 2007 para acá yo estoy cotizando.
Nuevamente, muy bien.
¿Sabes cuántas veces he utilizado el seguro para una cosa mayor?
No. ¿Una?
Una. La mano esta donde me quitaron el quiste sinovial.
Ya.
Tan.
Todo y algo demás. Que no era urgente.
Sí, no era urgente. Uh-huh. Y ya. Todos los demás años, todo el tiempo he estado pagando,
claro.
Bueno, yo no, mis patrones puntualmente, mi
tú
dinero al Seguro Social.
Tú una parte,
bueno,
estás trabajando.
Bueno, una parte.
Sí.
Entonces yo digo, si llevo tanto tiempo pagando, ¿no tengo derecho a que se me trate bien y me reciban cuando necesito que me atiendan?
Es que si no traes el tarjetón, no.
No, bueno. Pues
imagínate.
Es que, ¿cómo, pues? O sea, entonces inventen un mecanismo para tatúenmelo como
claramente
los reos de la guerra en la mano, ¿no? Para saber, ¿o qué hago?
Claramente es deficiente el sistema del Seguro Social. Es un sistema obsoleto.
Sí.
¿Cómo es posible que tienes que cargar un papel para que se te identifique como derechohabiente cuando solamente podrías decir tu número, como tu CURP? Te buscan en el sistema. Ah, sí, sí es usted. Listo.
Claro.
¿Ya?
Ahora, estoy viviendo también, ahorita me acabo de acordar que tengo un asunto no resuelto con el Seguro Social de mi propio hijo, uh-huh, porque él entra a la preparatoria y la universidad te da seguro, ¿no?
Es correcto.
Pero resulta que cuando tuvimos la necesidad de llevarlo, me dijeron, no está dado de alta, no está vigente. Y yo, ¿pero
por?
¿Cómo?
Ajá.
Se supone que ya fuimos a todo el... No, no está vigente. Y entonces reclamo en el seguro, me dice, no, es problema de la universidad. Mm. Pregunto en la universidad y dicen, en control escolar, no, es problema del IMSS. Y dije, no, ¿saben qué? Hice lo que tú, me fui con el particular y lo atendió el otorrino que me recomendaste, uh-huh, y ahí resolvimos el problema.
Pues sí.
¿Cuánto me salió? Ya ni me acuerdo, pero no me importa, era mi hijo, lo tuve que pagar.
Es cuestión de salud que no se puede esperar.
Pero ahí te va, Julieta. Tu caso y el de tu servidor pudimos costearlo. ¿Quién no puede? ¿Qué hace?
Claro.
¿Qué no puede? ¿Qué hace?
Y
no,
qué injusto. Qué claro. Injusto que la gente tiene que meterse en este tipo de cuetes, uh-huh, para recibir una atención que merecen. Uh-huh. O sea, que están pagando.
Sí.
Pues, o sea, que...
Y sí entiendo también el papel, por ejemplo, digo, creo que Dalia Costa y su servidor somos el paño de lágrimas de las personas y aguantamos, somos los que reciben los catorrazos de todo lo que pasa en el instituto. Yo no tanto, la verdad, yo más soy el intermediario, pero ella particularmente,
no, pero sí, cómo no,
y el equipo de comunicación son los que son como los parafuegos. Uh-huh. Cuando la estructura me parece a mí que está mal desde la cabeza.
Todo.
Y yo le pongo un nombre, Miquel Arreola, y de ahí para abajo todo el consejo de administración, y de ahí los delegados, y de los delegados los directores de área, uh-huh, y de las clínicas, porque no hay una línea discursiva pareja. Uh-huh. O sea, me acuerdo mucho de esta palabra que tú dijiste una vez, el triage. Yo lo veo en las...
O triaje.
En las clínicas, lo veo ahí el posterzote.
No, no, es que eso es un obligatorio, o sea, no...
Sí.
Eso existe.
Lo pongo como ejemplo porque me gustaría que existiera así un protocolo establecido específico para que, a ver, vamos a darle atención al mexicano, para eso está. Que el águila del escudo sea eso, la que protege a la nación,
pues,
y a los mexicanos.
Pues que se supone que eso es.
No está sucediendo.
Pero no, porque nos encontramos historias terroríficas en donde te obstruyen la atención desde la entrada, desde la documentación, desde la farmacia, desde... Y hay muchos elementos que vale la pena rescatar, claro, también, o sea, sí, no vamos a generalizar.
Sí, sí, sí.
Los médicos familiares se meten una friega.
Exacto.
Pero cuando tú necesitas una atención de urgencia, es urgencia por algo.
Claro, y ojalá que sean los menos, y por cosas lo menos graves que se pueda. Uh-huh. Porque yo no les voy a regatear que son excelentes en trasplante de órganos. Yo no les voy a regatear que son buenazos en la atención a cuatrillizos.
No hay que minimizarlo.
Salvar pacientes que están en fases complicadas de salud.
Han tenido, ¿no?, mucha atención, la atención oncológica, en fin, okay.
Y que son los menos, ¿no? Son millones para que un...
Pero hay que, o sea, aquí esto es para visibilizar, y seguramente usted ha tenido un problema similar, porque claro, no es algo ajeno. Esa historia la hemos escuchado muchas veces.
Mi punto es que esto que pasó, esta nota que nos da Cuenta Mural, no se repita.
Exacto.
Así de fácil. Yo a lo que voy con todo esto es, esto no se puede repetir. O sea, no podemos estar en 15 días o un mes hablando de lo mismo.
De
no,
otro paciente.
No puede ser, no hay manera.
Y que un paciente pierda la vida, lamentablemente, por este tipo de tonterías.
Exacto.
Ay, no lo puedo atender porque no trae el tarjetón. Hágale como
si
quiera.
Si ocurre que fue el personal de seguridad privada, bueno, entonces,
que se castigue.
Mire, vámonos a buscar otra empresa porque esos no funcionan. O el señor que estaba, señora, pues con la pena, pero a ver, usted no es especialista para andar diagnosticando gente.
Que se castigue. ¿Sí? Digo, como tenga que castigarse, lo siento mucho, pero uh-huh, cuando la regamos en cierto tipo de lugares y en actividades, pues merecemos las consecuencias.
Porque de eso también han estado acusando recientemente a otras áreas como dependencias, como recientemente me tocó un caso en Cruz Roja, que primero privilegian, traes, si no, no puedo. No, tampoco.
¿Qué?
Sí, he recibido yo quejas de eso, de la Cruz Roja, teniendo en el teléfono público.
Okay.
Entonces, no sé si en todos los casos es igual, porque a ver, cuando vas a un accidente, pues no preguntas, ¿no?
No, ¿cómo
vas,
crees?
Y atiendes y resuelves después.
Ya luego te cae la cuenta.
Por supuesto que te tiene que caer la
cuenta.
Y
ni modo, ajá. Pues sí, entonces,
ni modo, ya
que
más.
Que uno sabe que va a pasar.
Lo que sí debe, eso tú debes saberlo mejor. Y hablando del sistema de regulación de urgencias médicas, el SAMU, si ya, por ejemplo, te atienden y vamos tú y yo juntos, somos pasajeros, en este caso el herido soy yo, y tú dices, ¿sabe qué? Pues si tiene seguro, dijo que tiene seguro, pues ahorita le habla la esposa y lo conseguimos, ya la roja te derivará a la clínica,
sí, correcto,
¿no?
Ya me pasó, ya fui paciente una vez de eso, un choque, precisamente. Hace muchos años.
Sí,
pero yo iba en un taxi, el taxi chocó. Uh-huh. Yo estaba atrapada en la parte de atrás del taxi.
¿Cómo?
La verdad es que fueron golpes. Uh-huh. Y se veía aparatoso porque me hice como bolita al momento del accidente. Al taxi lo chocaron de lado. Yo iba atrás, uh-huh, del copiloto.
Okay.
Entonces, me alcanzo a hacer bolita y la mano que me estaba protegiendo la cabeza, yo estaba contra la ventana, pues la cabeza me pegó en la ventana del golpe. Y con la mano que me estaba protegiendo, se me levantó una uña.
Ah.
Pero eso es como es escandalosa la mano, y sangró la mano. Y bueno, me dolió la espalda por el impacto. Entonces,
claro,
la atención fue rapidísima por parte de la Cruz Roja.
Uh-huh.
Y me sacaron entablillada perfectamente. Pero recuerdo que me preguntaron los paramédicos, ¿a dónde quieres que te llevemos? ¿Tienes seguro de gastos médicos? No. ¿Tienes IMSS? Dije, no. ¿Te llevamos a la Cruz Roja? Sí, listo. Okay.
Te tiraron en el jardín. Ahí está. Pues.
Ahí. Por favor, ¿trae dinero o no? Y me dejaron en el piso. Me bajaron de la camilla.
No es cierto.
No se crean. No, la verdad, fue una buena atención. Pero okay, recuerdo que me hicieron esa pregunta.
Uh-huh.
¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Tienes, claro, algún tipo de seguro? Yo no. No estaba ni siquiera en la universidad cuando, uh-huh, eso pasó.
Okay.
Me acompañó una amiga en la ambulancia. Todo sucedió bien. Fueron puros golpes. No me preguntaron cuando llegué si traía dinero. Yo, uh-huh, inclusive me preguntaron, ¿tu papá, tu mamá, alguien está contigo? No. Entonces, ¿gustas que le llamemos a alguien?
Uh-huh.
La enfermera que me recibió me ayudó a hablarle a mi papá en ese momento. La verdad, se portaron a la altura.
Okay.
Pero no recuerdo que me hayan preguntado, ¿traes dinero? No me preguntaron nada, o sea, ¿cómo vas a pagar? Nada, al contrario.
Claro, sí.
Es más, creo que ni me cobraron. Así.
Pues lo que te digo, uh-huh, es que esa parte también queda como... También a mucho criterio de quien vive la experiencia.
Sí, correcto.
Cómo les fue, cómo los trataron, uh-huh, qué tan grave fue, si la persona vive, muere, todo eso tiene como que mucha influencia. Pero uh-huh, bueno, ojalá que todo esto que hemos estado contando sirva para que las instituciones que nos escuchan entiendan que sus protocolos tienen que reforzarse o mejorarse para que la ciudadanía tenga,
¿sí?,
atención médica de urgencia oportuna, uh-huh, donde sea necesario.
Correcto.
Tal cual, ¿no? Vámonos a la pausa, regresamos después del corte.
mensajes o no?
Ya hay.
Ya hay, pero como tenemos otro tema en el tintero.
¿Lo dejamos o qué?
Quisiera leer primero los comentarios para que no se nos revuelvan con los otros, con el otro tema.
Muy bien, échale.
Pues. Porque ya no es de salud el otro tema.
Ok.
Aquí dice, ¿a poco no estaría bien que para la próxima vez que alguien tenga consulta, se le tomen las huellas y se registre su número de seguridad social? Y si llega con alguna emergencia y está inconsciente y no puede dar datos, pues con el lector de huella ya se darán cuenta si son o no derechohabientes. Neta, es muy complicado o caro hacerlo, dice Gelacio Piña. Gelacio, es que tienes toda la razón.
Ahora, Gelacio, te voy a explicar. Creo que lo complicado es para ellos el presupuesto que implica tener una base de datos del tamaño de los derechohabientes que tienen, porque no es lo mismo que en la base de datos captures un número,
sí, claro,
un nombre en texto, que es en espacio para el sistema de cómputo, a biométricos, que es una imagen, que es más pesado,
no,
que
y a ver, alta resolución. Necesitan aparatos para capturar y biométricos.
Y usted, dígame la verdad, seamos honestos, ¿cree usted que los recursos del instituto van a dar para tener biométricos y que estén los equipos disponibles 24 horas, 365 días del año?
Si no hay ni paracetamol, ¿tú crees?
Jamás, o sea, no se va a poder. Es lo ideal, sí, pero no se va a poder.
Oye, dice aquí otro mensaje. Buena tarde, mucho texto. No, pero no es mucho texto, ¿eh? No creas, no te lo
son
vas a
tres
hablar.
Líneas.
Dice, te piden el tarjetón porque suele pasar que se los prestan a algún conocido, pero sabiendo tu número y alguna identificación te atienden. Quien te recibe es la asistente.
¿Cómo puede ser eso?
O sea, que como que para tener acceso a la salud, luego, ay, mamá, préstame tu número, voy a ir a que me atiendan, algo así. Pero
no,
el tarjetón trae la foto, ¿no?
Sí, te piden que traiga la fotografía, por supuesto.
Entonces,
yo digo que no, o sea, no, a mí no me parece que sea operativo hacer eso, yo no lo haría ni se lo prestaría a nadie, porque
es una tontería.
En caso de que, imagínese usted, muera la persona, voy a morir yo virtualmente, si se murió,
no,
Víctor Montes Rentería cuando era Juan Penas, no.
Lo que sí,
claro,
es que
no.
Hay un expediente ya integrado en el sistema de Seguro
eso
Social,
sí.
No todo es papelito, tienen un sistema interno en donde en urgencias, por ejemplo, si tú llegas con tu tarjetón, yo médico tratante voy a ir al sistema, voy a meter quién es Víctor Montes, voy a decir, ah, mira, tiene hipertensión, diabetes, ti, entonces yo lo voy a tratar refiriéndome a su expediente.
Claro.
Si no eres la persona,
sí,
pues te va a caer la voladora.
Ahora, lo importante aquí es, a lo que vamos, no perdamos de vista esto, está bien que te pidan las cosas, pero no en la emergencia, en el momento
sí.
De la emergencia eso es irrelevante, eso es intrascendente.
Es correcto.
Lo importante es posterior a que la persona se estabiliza y se logra a lo mejor salvar la vida. Eso es mi demanda, ¿no?
Bueno. Hay que tener sentido común, que no es tan común.
Eso.
Correcto.
Así
dice,
es.
Buenas tardes, licenciado y doctora. Yo llevé a mi hijo con una fractura a la Cruz Roja, ni llevaba dinero suficiente. Le negaron el servicio. Por eso me molesta que descuentan cuando se paga el refrendo del auto. Lo llevé a un particular. María González, ¿a poco?
Ese es uno de los casos que me llegan a mí.
¡Ay, qué horror!
Ese es el tipo de casos que me llegan a mí.
No, pues hay que visibilizarlo también porque es que no te pueden negar la atención.
Y la institución no lo
no
aclara.
Deben.
La institución no lo aclara. Debería aclarar este tipo de asuntos.
Oye, pero sí tiene razón María, o sea, de que en la Cruz Roja ves a la gente con el botecito y tú, ¡ay, claro, voy a donar! Para que te hagan eso, no.
Sí, es lo que, eso sí molesta.
Sí, cómo no. Dice, también la persona que nos dijo del Gelacio, que nos dijo los biométricos.
Que entonces
con ya eso ya estaríamos igual que en Dinamarca, dice.
Pues, yo digo que si debemos invertirle algo, en vez de partidos políticos y tarugadas,
sí,
en gastos
de
campañas,
de acuerdo,
debería ser en esa base de datos que requiere el IMSS para biométricos.
Completamente. Y no nada más el IMSS.
Uh-huh.
Para echar a andar este salud universal
qué
que
liste
tanto queremos, porque a mucha gente es protegida que lo merece.
Uh-huh.
Mejor, ¿no? En vez de andar
claro,
dando 200 y tantos millones al partido X, mejor
y
a la
que
salud.
Se maten entre ellos en sus elecciones.
Órale, a ver si ahora sí tienen tanta vocación de servicio
uh-huh.
público, como dicen, ¿no?
Claro.
Vámonos al WhatsApp porque está lleno tu tiendita.
Sí,
¿eh?
Ay, Dios,
sí.
A ver, dice aquí, bueno, empiezo con los de abajo, Víctor y Julieta, escuchándolos, tal vez no es el momento de preguntar sobre la lista de fechas para el pago de bienestar, no lo es, ay, pero
no, fíjese que
es
no.
Que aparte no está Marta Alicia García Lara, no, todavía no está disponible, cuando se notifique lo damos a conocer.
Dice, hola, soy Roberto, excelente programa, saludos, dice, hola, deseo saber hasta cuándo tendremos servicio del agua, ya que desde hace 4 días no tenemos agua, dijeron que por ahí, que porque hay bajo nivel de presión en el tanque del Álamo, pero ya 4 días... Y el número de reporte, 11-44-66-69.
Bien, gracias. Erendira uh-huh. Zamora, en el crustado de niños, Ceres y Ronilo. Y la 74, los semáforos no sirven desde la mañana, no hay policías viales, unos chavos buena onda están dirigiendo el tránsito. ¿Dónde están los encargados? Rascándose la panza, en ningún lado se ven. ya si no fuera por ellos no hubiera podido cruzar, repórtenlo por favor, gracias.
Oye, aquí hay mucho texto, pero lo vamos a leer porque es una anécdota.
Bueno.
¿Qué tal? Buenas tardes, soy el señor José Pérez. Y nada más para comentarles que a mi hija de escasos 5 años la llevé a urgencias porque tenía mucha temperatura y los ojos muy amarillos. Y no quería comer, estaba muy irritable. Me la atendieron en urgencias... y para bajar la temperatura la bañaron y me la entregaron diciéndome que eran síntomas de varicela y no me quedé conforme. La llevé con un particular, una pediatra, la cual hizo análisis rápidamente porque al verla dijo que eso era hepatitis. Y sí, efectivamente era hepatitis. Me dio una carta y quisimos mandar el
IMSS, ¿no?
Ajá. Bueno, no demandar. Yo creo que se equivocó, sí. ¿No? Y quisimos demandar al IMSS, supongo, pero nunca pudimos y para mí el IMSS no sirve, aunque estoy afiliada a ellos, tengo más de 10 años que no piso una clínica y ellos, prefiero pagar otro servicio, a que se tarde o temprano voy a tener que enfrentarme con ellos.
Pues sí, al final.
Y... Ay, José.
De todas maneras ya le mandé el meme.
Pero sí te lo mereces, nada, no es cierto. Qué coraje, ahí está, ya se lo mandaste.
Ya, sin modo.
Qué coraje que te tenga que pasar eso.
Sí, ni modo.
Y sí, a ver, era clarísimo que era hepatitis, ¿cómo que con ictericia y piensas que es varicela? ¿Cómo crees?
Chicos, dice, respecto a los servicios de Cruz Roja, hace muchos años yo solicité un servicio de ambulancia, me pidieron muchos datos para que media hora después me devolvieran la llamada y que hablara la Cruz Verde, la persona desgraciadamente murió, era un infarto.
Dice aquí, buenas tardes chicos, saludos con mucho cariño. ¿Saben? Acá en Estados Unidos... Ah, presumida, cierto. Saben, acá en Estados Unidos primero te atienden y luego te piden documentos después, te llegan los cobros. Y más en emergencia, acá es muy, muy caro los servicios de salud. Pero no se comportan como nuestro México, lamentablemente, dice la señora Márquez desde California. O sea,
te van a atender, pero te va a costar. Es
y
entendible.
No sabes lo que te cuesta. Sí. Hijo, no sabes la cuenta que te llega. Sí. Pero bueno.
Dice, buenas tardes. A la señora del quehacer, su hijo se le encajó un clavo en el pie, se le hinchó y en la clínica de San Gaspar no lo atendieron.
Ay, hola, buenas tardes. Yo opino que todas estas cosas pasan y es porque el sindicato tiene podrido el instituto y empodera a la gente ignorante y carente de empatía y capacitación.
Dice, 20 años después tengo secuelas por mala atención en la Cruz Roja. Me atropellaron hace 20 años. Posteriormente fui a la Cruz Verde e hicieron lo que pudieron. Con gusto que me descuenten, pero para la Cruz Verde, dice el mensaje.
Dice, buenas tardes, las cosas no son así. Si es una urgencia, te atienden. Posteriormente, si es derechohabiente, te traslada a la institución de la cual es derechohabiente. Lo sé, porque he estado por años en urgencias, dice Adriana García. Adriana, yo, es que sí, pero estamos contando aquí las experiencias que nos ha tocado vivir. Y lamentablemente yo, a pesar de ser médico y que conozco cómo trabajan, pues me tocó vivir esa experiencia. No me atendieron a mi mamá con un claro cuadro de sangrado, porque no traía el tarjetón.
Sí, y de hecho, el sangrado sí en el triage implica atención médica, ¿no?
Pues es que no sabemos si es una hipertensión, no sabemos si es porque está la hemorragia. Claramente no era solo un sangrado de la nariz, porque traía fiebre, traía síntomas muy característicos de dengue. Que cualquier médico general puede diagnosticar, no se necesita gran ciencia, pues.
Claro. Dice acá, doctora Víctor, desde el inicio de la Cruz Roja de Jalisco se le está dando dinero del erario a una institución privada. Se le da ese dinero a una tienda de la población que le dio a chaleco ese recurso y no son 20 pesos, dice Rafael Montero en su comentario.
Oye, dice Víctor, si no me equivoco, en la misma clínica en la que hace unos días en teléfono público una mujer llamó para denunciar el maltrato que tuvo su esposo y que terminó falleciendo por una hemorragia, ¿recuerdas?
Sí.
Eso no parará si no empezamos a demandar, a exigir un mejor servicio. Al final de cuentas, pagamos por ello.
Muy bien, dice acá este mensaje, a ver, déjenme lo abro, es que le iba... a mandar el meme de una vez. Dice, yo pasé una situación en el Hospital Civil Juan y Menchaca, llegué por la madrugada con mi hijo con síndrome de Down, con fuerte dolor de muela. Cabe mencionar que no dejé que llegara a urgencias, ya que mi hijo era en ese tiempo paciente de odontopediatría en las clínicas odontológicas del CUCS. Y a pesar de que le dije todo eso y que no había pacientes en la urgencia pediátrica, en esos momentos me dijo textualmente que no tenía odontopediatra, que me esperara la consulta externa, que si ya le habían recetado para el dolor, se lo diera. Claro que se lo estaba dando. Le comenté que ya le había dado ibuprofeno, pero que el dolor era más intenso que el analgésico. Me esperé la consulta externa, pero igual, de verdad me siento desprotegida. No entiendo cómo trabajan esas instituciones, centros de salud, hospitales civiles, etcétera, dice el comentario.
Bueno, ahí voy a agregar que el odontopediatra, pues si no estaba disponible, ¿cómo te iban a atender? Entiendo que pudieron haber escalado la analgesia, o sea...
Sí, es que era atender la urgencia, ¿no?
Es que no se consideraría una urgencia.
Ah, ya.
Ahí es donde entra el triage.
Okay.
Instituciones como ese tamaño de instituto tienen siempre gente que quiere, requiere ser atendida. Y si tú llegas al triage o al triaje con un dolor de muela, por más agudo que sea el dolor de muela, hay gente que requiere la atención primero que ese dolor de muelas.
Ajá.
Entonces, pues es ahí cuando dicen, discúlpeme, pero no lo podemos hacer.
O sea, no era una urgencia.
No es una urgencia. Un dolor de muelas no es un dolor de urgencia. Una gripa muy fuerte de 3-4 días de evolución no es una urgencia, a menos que se trate de una neumonía que ponga en riesgo la vida del paciente.
Okay.
Aún siendo neumonías, hay criterios. Entonces, es así como trabajan. No es que esté desprotegida. El instituto es bueno. El problema es que, en este caso en particular,
del civil
no era una urgencia.
Claro. Otro más dice Gerardo Pérez, para cobrar son perfectos en el IMSS, tienen los sistemas más avanzados y te tienen bien controlado en pagos.
Correcto.
Dice, en Dinamarca todos pagan impuestos, no andan viendo cómo no pagarlos.
Exacto.
También es otra alternativa.
Oye, aquí en llamada dice Hilda Cepeda, cuando está, este presidente está muy el... ¿Qué? A ver, no, mejor lee otro en lo que
decís. Bueno, sí, de Georgina Torres, en una ocasión a mi mamá de 76 años se cayó y se fracturó la cadera. No podía caminar ni estar parada. La llevamos en silla de ruedas a la 46. Nos regresaron a la 92 para que el doctor de urgencias le enviara a la 46 con un documento que nos dio. Qué falta de criterio. Así lo mismo el año pasado le dio un infarto cerebral y también el mismo procedimiento. Esa también es un asunto que me parece, perdón que lo diga con las palabras, es una estupidez.
¡Chin!
Es que a ver... Si de todas maneras ya estás llegando a la urgencia y tú sabes perfectamente que la atención de urgencias no te la va a dar la UMF, la Unidad de Medicina Familiar, que es consulta externa, ¿a qué diantres vas? Por un papel que te va a terminar derivando al Hospital General de Zona, que es la 46, donde se va a atender la urgencia, donde se va a hospitalizar al paciente, si es nada más un papel, es un trámite, es absurdo que por un trámite te tengan dando vueltas y vueltas.
Sí, correcto.
¿No?
Correcto.
O sea, ahí ya nos brincamos toda la sensatez.
Es absurdo, es obsoleto, es obtuso. Es, no.
Totalmente de acuerdo.
Ya entendí. Hilda Cepeda dice que con este presidente que está muy mal el seguro, que las citas no te las dan y que no hay medicina. Y dice que han saqueado medicina y los médicos se los llevan a su hospital. No, Hilda, los médicos no tienen hospital y no se pueden llevar cosas que no hay. Eso ya es como, sí hay robo hormiga. Pero, pues, el instituto está en malas condiciones. Eso es una realidad.
Uh-huh.
Y no es por parte de presidencia ni nada. Es mala administración desde hace muchos años.
Claro. Acá dice otro mensaje. Víctor, un consejo. Todos tenemos un teléfono y en las apps del app de IMSS Digital, ahí se puede mostrar la vigencia de los derechos, dice José Rojas. Sí lo entiendo.
Sí,
y créeme que le hablas a alguien de apps que las maneja al dedillo.
Sí.
Pero te voy a decir una cosa. Con todo respeto para el seguro, su aplicación es muy malita.
Sí.
Yo a mí me estaba quitando espacio. No la necesito, yo la quité y no la requiero. No la habría descargado para tenerla ahí nada más estorbándome y haciéndome espacio y estorbándome. Si fuera útil, por supuesto que la tendría, pero la verdad ya la revisé, la analicé y no me... A ver, te pongo el ejemplo. Yo quería una cita de consulta externa.
Uh-huh.
Y entonces me meto al sistema y me mandaba... 2 meses o 3 meses después, dije, ¿a mí para qué me sirve una cita?
No,
si ahorita es cuando me siento mal.
Oye, tengo una bolita que me preocupa. Ah, en 6 meses, ¿qué?
Yo buscaba, por ejemplo, ahorita junio, ¿no?
Ajá.
No, cita disponible hasta... Dije, ya pasó junio, no hay. Julio, no hay. Agosto, no hay.
Ah,
en septiembre, no, pues ya.
No, pues guau. Wow.
Ya lleva medio cito.
No,
¿verdad?
Pues no.
Mejor la borré. Dije,
ah,
si esto es absurdo, no me sirve. ¿Para qué la quiero? ¿Para ver nomás la vigencia? No, perdóname.
No, compadre.
Yo tenía un documento. En aquel entonces que te digo del caso de mi hijo que decía vigente. ¿Para qué tengo que traer otra cosa más? Pues
sí.
Supone que está vigente, está estudiando.
¿Y ya?
¿En qué momento cambió la situación? Uh-huh. Que a mí nadie me dijo.
¿Para la administración?
Exacto.
Bueno, vámonos a un corte y regresamos con más de su participación.
Nos vamos casi.
Ay, se nos está yendo el tiempo. Ya no pudimos platicar el otro tema. Ni modo.
No, ni modo. Luego.
Luego.
No,
ese no urge, porque
no urge.
En 15 días entra en vigor, entonces no pasa nada.
Ajá.
Dice Arturo Alonso, Que por cierto, feliz cumpleaños, Arturo Alonso.
Ah, muy bien.
A nuestro corresponsal. Eso. De todos los días. Dice, ¿cómo por qué tendría que mentir un paciente con dos balazos en el cuerpo? En todo caso, ¿para qué sirve el juramento hipocrático? ¿O no hay preparación que un balazo es una emergencia? No entiendo mi sistema de salud, donde prácticamente te piden tu tarjetón, INE y hasta la credencial de tu abuelito. Bueno.
Oye, paréntesis. ¿Para qué diantres te piden la CURP impresa? ¿Para qué si está en el sistema?
Y actualizada.
Si hay un sistema robusto, hay que reconocerse. La RENAPO es, y a la CEGOP, la CURP. Sí, ahí está.
Sí.
Yo me meto y sale. Uh-huh. ¿Para qué la quieren impresa? ¿Para qué quieren en papel?
Pues eso para llenar los archivos.
De los 40s. Y ni había papel, se me hace.
Y aparte, si tú ya llevas una identificación oficial, claro. Es porque ya llevaste todos esos documentos.
Todo,
porque
claro.
Otra vez.
Ay, no, es México mágico.
Que antes de que usted nos pregunte, ¿y lo mismo con el acta de nacimiento actualizada? No, esa sí requiere una actualización.
Siempre.
Porque hay anotaciones al margen.
O te mueres.
Y hay anotaciones. Yo creo que es el único documento que sí requiere actualizarse, claro, porque hay anotaciones al margen.
Y luego eso se pasa a la CURP. Uh-huh. Y aparece como
y
fallecido.
Y ya, pero ¿qué te la CURP?
Sí, no, es absurdo.
Bueno, Patricia Sánchez dice, ahorita están mal funcionando el Seguro Social o IMSS. Yo fui enfermera y antes teníamos que recibir a todo paciente que llegara y teníamos la obligación de recibir y no pedíamos tarjetón. Pero hoy ya cambiaron las reglas.
Pues ¿y sí. quién? ¿Pero por qué?
Pero, orden de
¿para qué? ¿Mejorar o para qué? Porque no entiendo.
Sí.
No me queda claro.
Oye, dice un anónimo, yo sí le mando bendiciones al seguro, yo sufrí un accidente, iba con mi amigo y él tenía seguro y yo no, y hubo una confusión y a mi amigo murió y el seguro me lo pasaron a mí y me atendieron muy bien en el seguro y estoy con la identidad de esa persona y me salvaron la vida y me apoyó la familia del muerto.
¿Está confesando
y estoy pensionado y todo bien?
A ver,
con razones anónimas.
¿Qué pasó, Berenice?
Con razones anónimas.
Parte de un delito, hija, luego qué pues.
Tanto peca el que...
¿Ves? Por personas como estas tenemos por un problema.
Oye, anónimo, no sé
ya,
qué es,
Ya, ni modo.
Es un fraude.
Sí.
Y si eso te llegaran a descubrir el fraude, es un delito.
Tambo. Sí,
es un delito,
muy mal.
Ten cuidado, es un delito y eso no se tiene que hacer. Aquí no se apoya el fraude.
Así es.
Agustina Aguas dice, ni el IMSS ni pensiones del Estado no sirven para nada.
Uf. Acá dice, no leer mi nombre, dice, mi hijo trabajó en una empresa de seguridad que atiende las clínicas y hospitales del IMSS y dejó de trabajar porque ni siquiera el supervisor tuvo criterio para tratar a los familiares, pacientes, trabajadores y propios guardias. ¿Qué se puede esperar de los demás? Dice, yo conozco puestos de urgencias en el que el triage lo realiza personal de intendencia. Que alguien me explique, dice, ¿cómo crees?
No creo, ¿a poco?
Si el hijo de la guardia de seguridad, seguro se dio cuenta.
¡Híjole!
Señor Rodríguez, en urgencias han llegado a atender con el INE, ya que este tiene la CURP, y con eso se checa la vigencia. Los médicos no se enteran de lo administrativo, y todo paciente que está en riesgo de su vida se debe atender en urgencias. Saludos. Sí, un punto en contra de quien está, como dice Julieta, en la recepción de los hospitales, es que, aunque les duela, voy a raspar muebles, son sindicalizados. Y para mí ahí está el problema.
Sí.
No están profesionalizados, son porque llegaron por méritos. Barrían y luego están en el escritorio, ni modo. Se tenía que decir y se dijo.
Sí, no.
Efectivamente, cuando te levanta la Cruz Verde no te preguntan si traes dinero, te atienden y ya después tratan si hay algún pago o si ocupa algún especial que no tengas, dice Leticia Morales.
Dice Felipe Lomelí, lo que pasa en el IMSS, además de que le quitaron presupuesto con la austeridad de López,
ajá,
es que al igual que las dependencias de gobierno, no les interesa dar un buen servicio porque nadie es dueño al ser institución pública, aunque seamos asegurados y derechohabientes, que lo pagamos y caro. Por eso nunca es bueno que el gobierno monopolice los servicios porque son los peores.
Bueno, voy con otro que de una vez se merece el de mucho texto, pero a ver, responde varios puntos. Los estudiantes dentro de todos sus trámites cuando entran a la universidad tienen que ir a darse de alta como en todos lados. Creo que está refiriéndose a mi comentario. Sí.
Sí.
Te aclaro, yo estuve en ese trámite, yo lo llevé,
hiciste.
Fuimos a la clínica 1, nos dimos de alta, yo lo acompañé.
Lo hiciste,
yo
aparte,
yo lo acompañé.
Le dicen
estuve
al señor trámites.
Ah, discúlpame,
favor.
Te metiste al lugar equivocado. Sí. Dos, si te atienden, si te das un número de seguro social, yo lo tengo en mi teléfono para cuando se necesite. Llevaba el tarjetón, hermano. ¿Para qué demonios lo necesito en el teléfono, una app que no sirve? Segundo, en efecto es muy malo el IMSS y muy deficiente, pero habría que contar cuántos países en el mundo tienen un sistema igual. Yo sé que es malo, pero la neta, entre el IMSS y nada, pagar algo impagable, de alguna manera hay que considerar muchos aspectos. Sí, pero a mí me es útil cuando lo necesito. si lo tengo ahí y no lo necesito, pues ¿para qué lo quiero?
No, pero esa comparación es muy mediocre.
Sí, o a lo mejor estamos tratando de justificar lo que no es justificable, uh-huh. pero cada quien.
Sí.
Cuatro, yo creo que ese es importante cargar con ideas o identificación más importantes, porque uno no planea enfermarse ni accidentarse. ¿Qué puedo, no puedo pensar en que si la pierdo, qué hago? No sé si me accidento, quién, ¿cómo van a saber quién soy? Yo cargo siempre la del INE, y en ese día de la situación, mi hijo traía como siempre en su cartera, porque yo ya lo enseñé desde chico a traer su cartera, la de estudiante de la Universidad de Guadalajara,
sí,
vigente.
Sí.
¿Qué otra quieres, no?
Claro.
Siguiente, y si me muero y no traigo nada, y termino abandonado en el CEMEFO, pues...
Terrible.
Serena de la Torre. No, eso, de hecho, eso no se me olvida. En una charla con el buen Mario Rivas Sousa, el fallecido médico forense.
¡Qué maravilla!
Él se quejaba mucho de que muchos de los fallecidos que llegaban a la plancha no traían identificación.
Terrible.
Dice, yo no digo que no traigan, que traigan original, aunque sea una copia, ¿mm? Dice, pero para saber quién es,
sí,
a quién le avisamos.
Sí,
eso,
correcto.
Tiene toda la razón.
Tiene razón.
Y yo por eso cargo la propia.
Sí,
siempre.
No, pues sí, yo también.
Por eso la acabo de perder, porque
¿ves?
La cartera.
Pero bueno,
y ya la
recuperé.
Recupera. Me la entregaron. Hoy. Ah. Discúlpame, hermana, amiga, discúlpame.
¿Cómo que te la entregaron?
Ya, oh, ya.
El 20, ah, ya, la
ya,
nueva.
Ya, la nueva, sí.
Ah, yo dije, a ver, pausa aquí, dice, saludos a todos en cabina. Fui a la clínica de odontología de la UDG y la vigilante me preguntó si tenía cita. Le dije que quería consulta en patología y no me dejó entrar porque solo es atención a la boca, dice Rosa. Bueno, pero ¿qué hacías ahí si
no
ibas
entendió,
a patología?
No entendió lo que era, es que hay patología dentro de la clínica de odontología.
Ah, ya, ok, ya pensó la que la
dijo,
otra
no,
patología.
No, es que eso es en el Museo de Paleontología.
No, no. Es que patología también hay en el Hospital Civil.
Y adentro de la clínica
también,
de salud.
También, pero patología bucal.
Sí, claro.
Es que te faltó decir de dónde.
No, pues sí.
Te estoy diciendo.
No supo, en fin.
Ándale, pues.
Víctor y Julieta, el IMSS no sirve para nada, quieren hacerte lo que ellos quieren y cuando en verdad ocupas no te atienden como debe ser.
Dice, buen fin de semana, Víctor y Julieta. Pregunto a Víctor si me hizo el favor de pasar a Dalia a adelantar la cita de traumatología. Ah, ya, a mí me pasó en la clínica de 78 del IMSS con la doctora. Yo no traía el tarjetón, pero mi seguro social, mi número, no se lo sé de memoria, como mi cuenta predial, agua, CURP, etcétera. Fue motivo de mandar a la doctora a la chin, al buffet y me cambié
eso?
De consultorio. ¿Cómo? O sea, ¿no te quisieron atender porque no traías tarjetón?
Seguro.
Y no te...
No, bueno, para consulta externa, pues hay que llevar el tarjetón.
Siempre, ¿no?
Sí.
O sea, eso es un obligatorio.
Porque a eso vas, pero lo que yo me refiero es a una urgencia. Como
sí, no, a ver, ahí la regaste tú, lo siento.
Bueno, Marta. Uno más dice acá, soy Robledo Aborto, es el director del IMSS. Ah, gracias, qué bueno que me lo señalas, tienes toda la razón. Me equivoqué de funcionario.
Ah, ¿decías Miquel?
Hoy todos son culpables, no importa,
no, importa.
No se crean.
Ah, no.
Uno más, Héctor Gutiérrez de Tlaquepaque. De esa clase de empleados federales sin clase y luego se defienden y llaman a su delegado sindical, todavía se defienden los muy cínicos, dice el comentario.
Dice, hola, buenas tardes, saludos a todos. Es increíble que en el IMSS estén en ese plan de no atención por no traer el famoso y horrible tarjetón, cuando ellos ya tienen un sistema en el cual pueden verificar la información del derechohabiente. Y en ese sexenio cada vez está peor, nos sale muy caro lo que pagamos a un IMSS ineficiente en todas las áreas.
Bueno, ah, ya nos vamos, vamos a quedar nomás a enviar memes de mucho texto.
Gracias por haber estado con nosotros, nos escuchamos el lunes a las 3 de la tarde.
Adiós.
Bye.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.